Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Pipuré, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Pipuré. De seguro ya sabes que con un Volkswagen es otra historia. Así que date una vuelta por www.cervimac.cl. Tal vez llegaste acá porque te llegó un mensaje de WhatsApp. Pero, ¿qué pasa si no aceptas las nuevas condiciones de uso de la aplicación antes de este 15 de mayo?
¿Te lo habías preguntado?
Porque recordemos que WhatsApp fijó para este sábado el límite de tiempo que le da a sus millones de usuarios para que acepten los nuevos términos y condiciones de uso que causaron una oleada de críticas a la plataforma a comienzo de este año. Con sus nuevos términos, la plataforma está pidiendo a sus usuarios, excepto a los que residen en la región europea, que acepten compartir datos con Facebook, la matriz del servicio de mensajería. A partir de este viernes, quienes no acepten la nueva actualización comenzarán a tener un servicio limitado. Comillas.
No se eliminará la cuenta de ningún usuario, ni se quitará el acceso a las funciones de WhatsApp el 15 de mayo debido a esta actualización.
Cierre comillas. Dice la plataforma en su sitio web. Pero, ¿qué pasa si no aceptas las nuevas condiciones de uso? Pues bien, a partir del 15 de mayo, quienes no acepten los nuevos términos y condiciones no podrán acceder a su lista de chats al abrir el servicio. Comillas.
Pero podrás responder llamadas y videollamadas. Si tienes activadas las notificaciones, podrás tocarlas para leer o responder mensajes, así como para devolver llamadas o videollamadas perdidas.
Cierre comillas, señala la empresa. Esos usuarios podrán interactuar con sus contactos a través de las notificaciones en pantalla. Si después de unas pocas semanas el usuario aún no acepta la actualización, ya no recibirá llamadas ni notificaciones y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a tu teléfono. Las limitaciones no les ocurrirán a todos los usuarios al mismo tiempo, según la compañía. WhatsApp señala que en las últimas semanas ha estado enviando a los usuarios una notificación para que revisen y acepten los cambios, si no lo han hecho. Pero dentro de unos días el recordatorio pasará a ser persistente hasta que el usuario tome una decisión. Aunque no eliminará la cuenta de quien no acepte, la plataforma sí aplicará su política para cuentas inactivas vigentes. Dichas reglas dicen que si un usuario no ha usado la plataforma por más de 120 días, la cuenta es eliminada, a fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de los usuarios.
Así dice la empresa.
Los usuarios pueden exportar su historial de chats como alternativa para no perder sus conversaciones. Pero no olvidemos que a comienzo de este año WhatsApp anunció los cambios que vendrían en sus términos y condiciones de servicio. Indicó que algunos datos de las cuentas de sus usuarios, como los contactos o datos de perfil, serán compartidos con su empresa matriz, Facebook, y que esta podrá hacer lo propio con sus plataformas Instagram y Messenger. Los usuarios de la Unión Europea y Reino Unido, si bien deberán aceptar las nuevas condiciones, no verán aplicarse los cambios en sus cuentas. Las nuevas condiciones generaron una oleada de cuestionamientos sobre las condiciones de privacidad. Algunos usuarios comenzaron a buscar alternativas, como Telegram o Signal. Ante las críticas, WhatsApp optó por diferir el plazo hasta este 15 de mayo y aclarar rumores e información errónea en torno al tema. Comillas.
Queremos aclarar que la actualización de la política no afecta de ninguna manera la privacidad de los mensajes que los usuarios comparten con sus amigos y familiares.
Cierre comillas, aseguró la empresa. Quien agregó, comillas.
Ni WhatsApp ni Facebook pueden leer tus mensajes ni escuchar las llamadas que haces con tus amigos, familiares o compañeros en WhatsApp. Todo lo que compartan quedará entre ustedes.
Cierre comillas, aseguró la plataforma en su comunicado de este lunes. Cristian León, responsable del programa de innovación de la Organización Civil Asuntos del Sur, con sede en Argentina, explicó a la BBC Mundo por qué son tan valiosos los datos de los usuarios de la plataforma. Comillas.
WhatsApp posee muchos metadatos, que es la información que se obtiene de cualquier mensaje que enviamos, como la marca del teléfono, la hora del mensaje, tu ubicación y otros. Con ello puede saber mucho de sus usuarios.
Cierre comillas, dijo Cristian León, responsable del programa de innovación de la organización civil Asuntos del Sur, como decíamos, con sede en Argentina. Así que, si no te parece mal, le damos una vueltecita al WhatsApp, lo miro y vuelvo enseguida con otra información. De seguro viste en las noticias o te llegó un mensaje por WhatsApp. Pero en fin, que se revivó o aumentó el conflicto israelí-palestino. Veamos tres claves para entender la escalada de violencia en Jerusalén y Gaza. Veamos la primera clave, el Día de Jerusalén. Jerusalén vive desde el fin de semana los peores disturbios de este tipo desde 2017, impulsados en gran parte por un intento de larga data por parte de colonos judíos para apoderarse de casas de familias palestinas en el este de Jerusalén, anexado por Israel. Los enfrentamientos de este lunes tuvieron lugar fuera de la mezquita de Al-Aqsa, en la ciudad vieja de Jerusalén. Los palestinos arrojaron piedras a policías antidisturbios israelíes, que dispararon balas de goma y gases lacrimógenos. La Media Luna Roja Palestina dijo que en los enfrentamientos del lunes en Jerusalén, más de 300 palestinos resultaron heridos. La Fuerza Policial Israelí dijo que una veintena de agentes resultaron heridos. La mezquita de Al-Aqsa se sitúa en una explanada conocida por los musulmanes como Haram al-Sharif, o el Noble Santuario, y por los judíos como el Monte del Templo. La Fuerza Policial de Israel dijo que miles de palestinos se habían atrincherado en el lugar con piedras y cócteles Molotov, en anticipación de un enfrentamiento durante una marcha judía planeada para el lunes para conmemorar el Día de Jerusalén. La llamada Marcha de la Bandera conmemora la captura de la parte oriental de Jerusalén por parte de Israel en el año 1967, cuando, durante la Guerra de los Seis Días, tomó el control efectivo de toda la ciudad. En Jerusalén Oriental se asienta la Ciudad Vieja, donde se ubican algunos de los lugares religiosos más sagrados del mundo, la Cúpula de la Roca y la propia mezquita de Al-Aqsa de los musulmanes, el Monte del Templo y el Muro de las Lamentaciones de la religión judía y el Santo Sepulcro de la religión cristiana. Y es considerada la ciudad más sagrada para el judaísmo y el cristianismo y es la tercera ciudad más sagrada del Islam. El destino de Jerusalén Oriental está en el corazón del conflicto palestino-israelí y ambas partes reclaman su derecho sobre ella. Israel considera toda la ciudad como su capital, aunque no es reconocida como tal por la mayor parte de la comunidad internacional. Y los palestinos reclaman a Jerusalén Este como la futura capital de un futuro Estado independiente. Por lo general, durante la Marcha de la Bandera, cientos de jóvenes israelíes ondean banderas y se abren paso a través de áreas musulmanas, cantando canciones patrióticas. Muchos palestinos lo consideran una provocación. La policía israelí decidió prohibir que los judíos visitaran el complejo durante las conmemoraciones por el Día de Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendió la actuación policial. Por su parte, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, condenó las acciones israelíes. Ahora veamos la segunda clave, el posible desalojo de familias palestinas. Gran parte de la última ola de violencia se debe a un esfuerzo legal de larga data por parte de grupos de colonos judíos para desalojar a varias familias palestinas de sus hogares en el cercano distrito de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Oriental. El fallo de un tribunal inferior este año, que respaldaba el reclamo de los colonos, desató la ira de los palestinos. El Tribunal Supremo de Israel debía celebrar una audiencia sobre el caso este lunes, pero la sesión se pospuso debido a los disturbios. Y la clave número 3 son las tensiones durante el Ramadán. Sí, porque esta nueva oleada de violencia tiene lugar en los últimos días del mes sagrado musulmán del Ramadán. Las tensiones se han intensificado desde el comienzo de la festividad, a mediados de abril, con una serie de eventos que han provocado disturbios. Cuando comenzó el Ramadán, estallaron enfrentamientos nocturnos entre la policía y los palestinos que protestaban contra las barreras de seguridad fuera de la puerta de Damasco, en la ciudad vieja de Jerusalén, que les habían impedido reunirse allí durante la noche. Pero los enfrentamientos no se han limitado a Jerusalén, y también se registraron choques en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, y cerca de la ciudad de Ramallah, en Cisjordania. Finalmente, Los negociadores del Cuarteto para Medio Oriente, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la ONU, han expresado su profunda preocupación por la violencia, instando a todas las partes a mostrar moderación. En un principio, lo que encontramos no nos llamó tanto la atención, pues hace unos días habíamos hecho un ARDD sobre esto. Pero acá se agregan otras cosas. Se trata de un artículo de Debra Perrone y Scott Kasenko, ambos profesores de la Universidad de California, Santa Bárbara, en Estados Unidos. Su artículo, publicado este 10 de mayo, se titula
Los pozos de agua corren el riesgo de secarse en los Estados Unidos y en todo el mundo.
Y bien lo saben muchos en algunos sectores de nuestra región. Pero veamos lo que dice el artículo. Nos cuenta que a medida que las perspectivas de sequía para el oeste de Estados Unidos se vuelven cada vez más sombrías, la atención se centra una vez más en las aguas subterráneas, literalmente el agua almacenada en el suelo, es la fuente de agua dulce más extendida y confiable de la Tierra, pero no es ilimitada. Los pozos que la gente perfora para acceder al agua subterránea suministran casi la mitad del agua utilizada para la agricultura de regadío en los Estados Unidos y proporcionan agua potable a más de 100 millones de estadounidenses. Desafortunadamente, el bombeo generalizado está causando que los niveles de agua subterránea disminuyan en algunas áreas, incluida gran parte del Valle de San Joaquín, de California, y las High Plains, de Kansas. En un estudio reciente, se mapearon las ubicaciones y las profundidades de los pozos en 40 países de todo el mundo y descubrieron que millones de pozos podrían secarse si los niveles de agua subterránea disminuyen solo unos pocos metros. Si bien las soluciones varían de un lugar a otro, se cree que lo más importante para evitar que los pozos se sequen es administrar el agua subterránea de manera sostenible. Los seres humanos han estado cavando pozos para obtener agua durante miles de años. Los ejemplos incluyen pozos de 7.400 años en la República Checa y Alemania, pozos de 8.000 años en el Mediterráneo Oriental y pozos de hace 10.000 años en Chipre. Hoy en día, los pozos suministran el 40% del agua utilizada para el riego en todo el mundo y proporcionan agua potable a miles de millones de personas. El agua subterránea fluye a través de pequeños espacios dentro de los sedimentos y su lecho rocoso subyacente. En algunos puntos, llamados áreas de descarga, el agua subterránea sube a la superficie y se mueve hacia lagos y ríos, además de arroyos. En otros puntos, conocidos como áreas de recarga, el agua se filtra profundamente en el suelo, ya sea a través de precipitaciones o fugas de ríos, lagos y arroyos. La disminución de las aguas subterráneas puede tener muchas consecuencias indeseables. La superficie de la Tierra se hunde a medida que se compactan las capas de arcilla subterráneas. La intrusión de agua de mar puede contaminar las reservas de agua subterránea y hacerlas demasiado saladas para usarlas sin un tratamiento intensivo en energía. El agua del río puede filtrarse a los acuíferos subterráneos, dejando menos agua disponible en la superficie. El agotamiento del agua subterránea también puede hacer que los pozos se sequen cuando la superficie superior del agua subterránea, conocida como capa freática, cae tanto que el pozo no es lo suficientemente profundo para alcanzarlo, dejando al pozo literalmente seco. Sin embargo, hasta no hace mucho, se desconocía acerca de la vulnerabilidad de los pozos globales al agotamiento debido a la disminución de los niveles de agua subterránea. No existe una base de datos global de pozos, por lo que durante 6 años, Debra Perrone y Scott Hachenko compilaron 134 bases de datos únicas de construcción de pozos que abarcan 40 países diferentes. En total, analizaron casi 39 millones de registros de construcción de pozos, incluida la ubicación de cada pozo, la razón por la que se construyó y su profundidad. Los resultados muestran que los pozos son vitales para el sustento humano y el registro de la profundidad de los pozos los ayudó a ver cuán vulnerables son los pozos a secarse. Ellos entregan un análisis. Primero, hasta el 20% de los pozos en todo el mundo se extienden a no más de 5 metros, por debajo del nivel freático. Eso significa que estos pozos se secarán si los niveles de agua subterránea disminuyen solo unos pocos metros. En segundo lugar, descubrieron que los pozos más nuevos no se están excavando a una profundidad significativamente mayor que los pozos más antiguos en algunos lugares donde los niveles de agua subterránea están disminuyendo. En algunas áreas, como en el este de Nuevo México, los pozos más nuevos no se perforan más profundamente que los pozos más viejos porque las capas de roca más profundas son impermeables y contienen agua salina. Los pozos nuevos tienen al menos la misma probabilidad de secarse que los pozos más viejos en estas áreas. Los pozos ya se están secando en algunos lugares, incluidas partes del oeste de Estados Unidos. En estudios anteriores, estos profesores estimaron que hasta uno de cada 30 pozos se estaban secando en el oeste de Estados Unidos y hasta uno de cada 5 en algunas áreas en la parte sur del Valle Central de California. Los hogares ya se están quedando sin agua de pozo en el Valle Central y el sureste de Arizona. Más allá del suroeste, los pozos se han estado secando en estados tan diversos como Maine, Illinois y Oregon.
Ahora, ¿qué hacer cuando el pozo se agota? ¿Cómo pueden adaptarse los hogares cuando su pozo se seca?
Cavar un pozo nuevo y más profundo, dicen los investigadores, es una opción solo si existe agua subterránea dulce a profundidades más profundas.
Valga.
En muchos acuíferos, el agua subterránea más profunda tiende a ser más salina que el agua subterránea menos profunda, por lo que la perforación más profunda no es más que una solución provisional. Y dado que los nuevos pozos son costosos, este enfoque favorece a los usuarios de agua subterránea más ricos y genera preocupaciones sobre la equidad. Por otro lado, vender la propiedad podría ser una opción. Esto se considera a menudo si la construcción de un pozo nuevo no es asequible. La perforación de un nuevo pozo doméstico, por ejemplo, en el suroeste de los Estados Unidos, puede costar decenas de miles de dólares. Pero vender una propiedad que carece de acceso a un suministro de agua confiable y conveniente puede ser un desafío. Desviar o transportar agua de fuentes alternativas como ríos o lagos cercanos. Este enfoque es factible solo si los recursos hídricos superficiales no están ya reservados para otros usuarios o si están demasiado lejos. Incluso si se dispone de aguas superficiales cercanas, tratar su calidad para hacerlas seguras para beber puede ser más difícil que tratar el agua de pozo. Ahora bien, reducir el uso de agua para ralentizar o detener la disminución del nivel del agua subterránea podría significar cambiar a cultivos que consuman menos agua o adoptar sistemas de riego que reduzcan las pérdidas de agua. Estos enfoques pueden reducir las ganancias de los agricultores o requerir inversiones iniciales en nuevas tecnologías. Ahora también se puede limitar o abandonar actividades que requieran mucha agua, como el riego. Esta estrategia puede ser un desafío si las tierras de regadío proporcionan mayores rendimientos de cultivos que las tierras de secano. Investigaciones recientes sugieren que algunas tierras, por ejemplo en el centro de los Estados Unidos, no son aptas para la agricultura de tierras secas sin riego. En fin, lo que parece tan distante es una realidad para muchos, por ejemplo, en la provincia de Osorno. La costa de la provincia de Osorno, las comunas como San Pablo, San Juan de la Costa, han estado desarrollando desde un tiempo a esta parte una serie de manifestaciones por la falta de agua. Situación bastante particular si consideramos la que cae durante época de invierno. Pero ellos nos hablan de sus pozos, que se están secando. Esto atribuido también a la presencia de forestales, pero eso es materia de otro ARDD. Las señas, los enlaces de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestros podcasts en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Recuerda que esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y de seguro ya sabes que con un Volkswagen es otra historia. Así que date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto yo me despido con un abrazo sincero a la distancia y como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.